Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es jueves 20 de octubre de 2016. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar el día de hoy en el programa, así que no perdamos nada de tiempo. Vamos de una vez con lo primero, que es la revisión de Ring of Honor TV. Para eso está aquí Alejandro Jiménez. Vamos con eso y así damos inicio a este mixtape. Una semana más con Ring of Honor TV, avanzando ahora hacia Final Battle, aunque aún falta bastante, pero se van tomando pasos. Y el show de esta semana estuvo bastante bien, vamos a ver qué ofreció el programa. Tenemos primero a Adam Cole, los Young Bucks y Hangman Page, que salen al ring para hacer una promo. Esto es ya después del último pay-per-view, hablando de los resultados y demás. Matt dice que ellos hicieron que All Star Extravaganza sea Five Star Extravaganza. Cole dice que Michael Elgin nunca estuvo a su altura. Y recuerda que Page destruyó a Kyle O'Reilly. Los planes ahora son que alguna formación del Bullet Club gane el título de tríos y que Page gane el título de la televisión. Así que la historia dentro de Ring of Honor ahora, al parecer, será que el Bullet Club estará persiguiendo todos los títulos.
Pues sí, eso es lo que parece con este buen segmento inicial que protagonizó el Bullet Club. Es gracioso porque en el canal de YouTube que tienen los Young Bucks con Kenny Omega y Adam Cole, este de The Elite, salían grabando justo en la Gorilla Position antes de hacer esta promo y estaban hablando y tal, y decía Adam Page, dice, a mí no me enfoquéis que a mí no me van a dejar ni hablar. Y efectivamente no le dejaron. No le dejaron coger el micro al bueno de Page, que también fue el protagonista cuando llegó el momento en el que dijeron, bueno, y Page, tú hiciste tu trabajo y destrozaste el brazo de Kyle O'Reilly. Y la gente como, pero si perdiste, inútil, no sé qué. Fue un momento gracioso. Pobre de Page, pierde combates y gana title shots. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, sí, un segmento bastante bien estructurado. Adam Cole, como siempre, muy bien al micro. Y veremos si el Bullet Club se hace con todo el oro. Parece que van a seguir la fórmula de New Japan, así que no descarto que Adam Page pudiera conseguir el campeonato televisivo. Aunque el campeonato de tríos, pues ya no me gustaría, porque vale, que tengan un par de meses, tres, que los cuatro integrantes tengan cinturones, vale. Pero que tengan cinturones y encima el de tríos, ya sería todo muy monótono y no creo que le favorezca a Ring of Honor ese movimiento.
Sí, usualmente estamos acostumbrados a ver a Ring of Honor basando todo su show en combates y cosas que suceden en el ring. Es bueno que de vez en cuando te pongan un segmento así que básicamente te dice, nuestros planes son estos, la historia va a ser que el Bullet Club va a ir por los títulos, así que esperen eso para los próximos shows. Muestran momentos del Honor Rumble con la aparición de Bull James, que ha subido un par de kilos. Silas Young ganó, eliminando a Jay Lethal al último. Hoy habrá un combate entre Lethal y Silas. Lethal hace una promo, diciendo que nadie lo detendrá en el camino a recuperar el título mundial, y tendremos ese combate luego en el main event. War Machine contra Shane Taylor y Keith Lee. El combate empieza con topes de Hanson y Rowe sobre Taylor y Lee cuando van entrando. Pelean en ringside por buen rato. Taylor salta en Cannonball desde el filo del ring sobre todo el mundo afuera. Se pegan, se lanzan unos a otros en el ring. Hay un gran pounce de Lee a Rowe. Es acción que a uno le gusta ver a gente pegándose así. Hanson hace la voltereta de Ric Flair en la esquina. Algo muy curioso. Y hablando de Flair, Hanson está sangrando de la frente. Dominan a Hanson. Rowe hace el comeback. Le aplican el fallout a Taylor. Pero cuenten dos. Hanson evita un moonsault de Lee. Rowe le aplica el Canadian Destroyer a Lee. Y se lleva la victoria. Luego del combate, Taylor ataca con una silla. Deja lastimados a Hanson y Rowe. Así que tenemos la primera derrota de Taylor y Lee, pero el feud continúa.
Sí, la verdad es que el combate se planteó bien. En un principio pensaba que era no de Q, así que cuando Kevin Kelly decía que el árbitro estaba siendo muy permisivo, tenía mis dudas, pero no. Finalmente fue un combate normal, tradicional, y sí, muy intenso, con este estilo de lucha tan característico, tanto de Hanson y Rowe como de Taylor y Lee, pegándose con todo, mucho caos, muchos movimientos. El público estuvo callado a ratos, porque creo que ya a mitad de la pelea fueron muy rápido a buscar falsos finales y demás, pero en general se hizo entretenido. Me está gustando mucho cómo está progresando esta rivalidad, y si bien War Machine se llevó la victoria, Shane Taylor siguió sacando esta silla para machacar a Raymond Rowe, y creo que esto o bien puede desembocar en una pelea final entre Taylor y el propio Raymond Rowe, o en un gran combate en pareja sin descalificación, probablemente en Final Battle. Y como detalle también añadir que me pareció muy curioso ver cómo a Raymond Rowe aplicando un Canadian Destroyer, o sea, sé que es muy ágil y demás, pero fue muy impactante. Y el detalle de que Taylor y Lee sobrevivieran al Fallout, que si no me falla la memoria, creo que ni los Briscoe sobrevivieron, así que hacen historia en Reino Fondo.
Sí, yo tampoco recuerdo a nadie que haya sobrevivido al Fallout, y sí, el combate estuvo bastante bien y seguro apunta. Yo me imagino que será un combate. También es cierto que está esa historia de personal entre Taylor y Rowe, pero me imagino que habrá un combate final de sin descalificación, porque este no lo fue, y finalmente podrán destruirse ya los dos equipos sin ningún tipo de restricciones, y me lo imagino en Final Battle, que sería lo correcto incluso, aunque falta mucho, pero veremos. Y simplemente un elogio más para Taylor y Lee, que siempre hablamos bien de ellos semana a semana. Son un gran equipo y se han establecido bien en Ring of Honor. Son los Authors of Pain mejor que los Authors of Pain.
Efectivamente, son muy muy similares, pero yo creo que en el ring bastante mejor, y sobre todo, como bien comenta, una rivalidad que se está llevando bien por esta intrahistoria entre Taylor y Rowe, para darle algo de sentido y que no solo sean golpes por ahí y por allá. Pero sí, me parece que están progresando bastante bien, tanto Shane Taylor como Keith Lee, y tengo ganas de verle en un gran combate, porque si bien han tenido ya dos peleas, todo ha sido en televisión, así que yo creo que se merecen por lo menos tener la oportunidad de estar dentro de un pay-per-view con un combate que solo los tenga ellos, no como en el pasado que tuvieron un combate ahí, ese Four Corner Survival, para retar al campeonato en pareja.
Caprice Coleman hace una promo en backstage, habla de cómo ha ido creciendo la influencia de The Cabinet, y ahora irán por el título de tríos, y el combate siguiente es precisamente The Cabinet contra Leon San Giovanni, Jason Kincaid y Shaheem Ali. Giovanni, Kincaid y Ali tienen una pose en el ring cuando entran, como las fuerzas Ginyu, ¿no? Para quien tenga la referencia. The Cabinet se arrodillan para protestar, como ya se sabe, y si los atacan es descalificación. Los Hiss golpean a Ali en la esquina. Caprice lo golpea mientras se grita con voz chillona. Ya que Kincaid está en el combate, uno se imagina que va a haber varias cosas raras y las vemos, como que Giovanni y Ali hagan girar a Caprice para que él lo reciba con un backstabber. Toman el control sobre Kincaid, Ali hace el comeback, Giovanni entra también. No sé qué hacen Caprice y Ali afuera, no sé quién lanza a quién, quién se cae, qué es lo que sale mal, pero el resultado es que Ali termina en el piso y Caprice se lanza contra la barricada. Caprice termina aplicándole el leg lariat a Giovanni y se lleva la victoria.
Combate entretenido en esta primera ronda para determinar el primer campeón de trío de la historia de Ring of Honor. Recordemos las finales en Final Battle. Y yo creo que The Cabinet está haciendo un trabajo muy bueno. Creo que tienen bastante reacción como heels con el público. Y en el ring pues hay oportunidad de que se luzcan tanto Kenny King y Red Titus, que no estaban pasando por buen momento cuando volvió el Orient Express. Y sobre todo Caprice Coleman, que estaba muy a la deriva. Y el equipo de los prospects, la verdad es que me gustó el trabajo que hicieron. Un placer ver de nuevo a Jason Kincaid con su movimiento extraño, porque es que no hay una palabra para definirlo, ya lo decían hasta el propio Kevin Kelly y Steve Corino en comentarios. Pero pudieron lucir, sobre todo Leo San Giovanni y Shaheem Ali, que recordemos son del dojo de la promoción de Moose. El bueno de Moose triunfó, y San Giovanni y Ali, pues bueno, apareciendo un par de veces al año, pero creo que tienen algo de talento por ahí escondido. Y ese gran movimiento que hicieron, ese como coast to coast to coast, o como quieras llamarlo, que se tiraron desde las esquinas sobre uno de sus rivales, fue muy bueno. Y victoria de The Cabinet, que avanzan a la siguiente ronda y juraría que se enfrentan al equipo de ACH, Jay White y Kushida. Destacar que ya The Cabinet les derrotó en un house show que hubo el mes pasado. Bueno, estaba Kushida, estaba Lio Rush, porque aún no había marchado a Europa. Así que será interesante ver cómo afronta esta revancha y eso, ver cómo avanza el torneo por el campeonato de tríos.
Sí, efectivamente, estoy viendo aquí la tabla y se enfrentan a ACH, Kushida y White. Y por otro lado están, faltan los combates de Addiction y Kamaitachi contra el Consejo Mundial y The Kingdom contra el Bullet Club, así que veremos cómo avanza el torneo entonces. Tenemos luego el main event, Jay Lethal contra Silas Young. Lethal saca ventaja y salta en tres topes hacia afuera. Adam Cole aparece para unirse a la mesa de comentarios. Hay un corte comercial y al volver, Silas ha tomado el control, una transición muy WWE. Silas domina, Cole y Corino discuten en comentarios, lo cual es chocante, ¿no? Porque Corino usualmente alaba siempre a Cole, pero aquí tienen problemas. Lethal se recupera, Cole se levanta y tiene intenciones de acercarse al ring, pero Kyle O'Reilly aparece y lo golpea. Y hablando de muy WWE, Silas se distrae con Kyle afuera y Lethal cubre con un roll-up para llevarse la victoria. Continúa el brawl luego del combate y Silas termina golpeando a Lethal, o golpeando más bien, no recuerdo a quién, pero igual. Silas termina posando con el cinturón y así termina el show.
Un main event yo creo que muy bueno, o sea, un combate televisivo rápido, cortito y con mucha intensidad. Silas Young está en un momento de forma tremendo y Jay Lethal también, este que hizo el tour a Babyface. La gente le recibe siempre como si fuera un dios, se ha convertido en el nuevo Jay Briscoe de los shows, ahí va siempre el pop de la noche y eso me alegra mucho porque habla mucho de cómo ha progresado en solitario ahora sin The House of Truth a su lado. Y bueno, un combate interesante, Jay Lethal se lleva la victoria y Silas Young no se ve dañado. Y de nuevo tenemos esta situación en la que hay tres grandes retadores, Silas Young este fin de semana que pelea en Florida, Jay Lethal en Londres el mes que viene y Kyle O'Reilly, que ya dice Kevin Kelly que pelea en Final Battle, pero yo creo que esto es un pequeño error de Raccord porque primero decían que lo había anunciado Nigel McGuinness y ahora parece que no han pasado ni el segmento y los comentaristas te están hablando ya de que peleará en Final Battle, ¿no? O sea, ahí se crea cierta confusión, carece de ese gran anuncio. Pero bueno, me pareció inteligente que Silas se hubiera reforzado antes de esta pelea por el campeonato mundial. Y Adam Cole, que sí, si bien al micro me gusta y me gustó cómo estuvo con Steve Corino en comentarios, me hizo bastante gracia cuando Steve estaba como súper emocionado de tener a Adam Cole y Adam Cole le dijo, eres hilario, eres no sé qué, y empezaron ahí a enfadarse y demás, fue muy gracioso. Y eso, Silas Jones se ha reforzado y para mí está teniendo el mejor año de su carrera en Ring of Honor. Está ahora mismo en el mismo punto en el que estaba a final de 2014, antes de partirse la rodilla y los ligamentos, con un gran push como heel. Y yo creo que este año, pues, Ring of Honor se ha portado bien con él, le ha dado esa oportunidad por el campeonato en parejas, ganar las Tag Wars, ganó el Honor Rumble, ahora también peleó con gente de Japón y ahora estará peleando por el campeonato mundial incluso. Así que muy contento con Silas, no ganará, pero yo creo que por lo menos ya está en la posición en la que se merece dentro del CAR y no vagando de combate irrelevante en combate irrelevante.
Sí, creo que lo importante aquí es que estamos en camino a ese combate que tendrá Silas Young retando a Adam Cole por el título. Y ves el combate, este main event, y está ahí Silas al lado de Jay Lethal y Adam Cole y Kyle O'Reilly. Y no se ve fuera de lugar, lo cual es bueno porque te lo empiezan a vender como un posible main eventer, aunque aún, claro, no está, digamos, a ese nivel. Pero se ve ahí como que, como digo, no fuera de lugar, sino que como que encaja en la escena. Así que me parece bien el trabajo que han hecho con Silas Young. Y veremos entonces cómo le va en ese combate, más allá de que no creo que vaya a ganar, pero qué tal lo hace, cómo lo recibe el público. Y si más adelante, luego pasando ya ese combate, se plantean seguir con Silas Young en esa posición.
Sí, a mí la verdad es que Silas ya me pega como main eventer. En 2014 fue todo muy apresurado y se notó que era pura transición cuando peleó con el entonces campeón Michael Elgin, pero ahora está teniendo gran reacción, en el ring está demostrando que sabe moverse y yo creo que sería un buen campeón, no digo campeón mundial este año, pero de aquí al año que viene, dentro de unos 12-15 meses, no me desentonaría y si no, como campeón televisivo, yo creo que aportaría mucho, porque Silas Young, si no tiene un título de por medio, sus rivalidades se hacen muy lineales con esto de no eres un hombre de verdad y demás. Y yo creo que el bueno de Silas se merece un poco de oro alrededor de la cintura.
Me decías que llegaste a ver un par de shows de Ring of Honor recientemente. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, estuve viendo shows de Ring of Honor, del Reload Tour, que es el que hicieron antes del All Star Extravaganza 8. Y la verdad, estuvieron bastante interesantes, yo se los recomiendo a todo el mundo. En la página web de Ring of Honor tiene un precio de unos $10, así que son bastante recomendables por 3 horas de wrestling. Y bueno, en un principio vi el show que hicieron en Lockport, que fue el de Ronald Rumble. Y bueno, el Ronald Rumble estuvo bien, es como un Royal Rumble, pero solo de 25 participantes. El roster es muy limitado, pero tuvo sus cosillas, como por ejemplo al Bull James debutando, que me hizo llorar y todo eso, porque ya sabéis, va a pelear con Adam Cole este fin de semana, y me entristezco porque Kevin Kelly te lo vendió como que Nigel lo había contratado, y yo digo, esporádicamente, por favor, no me lo pongáis de manera regular. Y todas sus cosas, también Steve Corino volvió a pelear en el Honor Rumble y demás, y Silas, que salió el primero y acabó ganando este title shot, muy muy interesante. Y a destacar también de este show el opener en el que Jonathan Gresham, como estaban por la zona de Atlanta, estuvo peleando con Ring of Honor, tuvo un combate con Kamaitachi, que para mí ha sido la mejor actuación de Kamaitachi en Ring of Honor, tuvieron muy muy buena química, sacó lo mejor Gresham del bueno de Kamaitachi, y en general eso me pareció un show muy entretenido que recomiendo a cualquiera que lo cheque, Y luego otro show que sí que diría, esto lo tenéis que ver sí o sí, es el Cubo en Duluth, que fue el último show que hubo antes de All Star Extravaganza 8, que tuvo una cartelera con un poco de todo. Tuvo a Stevie Richard peleando de nuevo con Silas Young, tuvo acción de trío en lucha style con Kamaitachi, Jay White y demás. Pero hasta sobre todo tres combates que son Jonathan Gresham, de nuevo teniendo una gran actuación ante Leo Rush, que fue el último combate de Leo antes de volver a Europa. Jonathan Gresham, ya lo conocéis, este año ha estado peleando bastante en Ring of Honor, pero no termina de firmar un acuerdo a tiempo completo. Y luego también vimos a Justin Liger hacer su regreso en un house show, fue bastante raro, contra Dalton Castle, en un combate que, si bien no fue de excesiva calidad por la edad de Liger y demás, yo creo que cumplió con su cometido, estuvo entretenido, y sobre todo Dalton, que consiguió otra victoria con alguien de New Japan, que eso dice mucho de la importancia que le está dando la directiva y todo el respaldo que tiene. Para terminar, vimos uno de los que para mí han sido los combates del año en Ring of Honor, que fue Colt Cabana peleando con Jay Lethal en un Ringmaster Challenge, que para el que no lo sepa es un 2 out 3 falls, en el que la primera caída, esta vez solo se podía ganar por cuenta de 3, la segunda solo por sumisión, y la tercera, si llegaban, era un Iron Man de 30 minutos. El combate fue una pasada, porque bueno, Jay Lethal estuvo imperial, se vio muy superior, se vio como una superestrella real. O sea, este de estos combates que dices, Lethal no sabe pelear, pues mira, aquí con Colt Cabana, que no es ni AJ Styles ni nada, tuvo un gran combate. Y sobre todo Colt, para el que sea fan de su trabajo, mostró su lado serio, se dejó a un lado las bromas y demostró que sí, el físico no es el mismo, pero que tiene una psicología en el ring muy buena, porque el combate fueron 45 minutos que se pasaron rápido. Hasta el propio Silas Young, que estuvo trabajando como comentarista, dijo, podría haberlo esperado una hora más y no me aburría. Y es verdad, porque mide muy bien los tiempos. Yo creo que dieron una clase de cómo se debe administrar el minutaje dentro de un propio combate. Y es muy bueno. Lethal tapeó dos veces con Colt Cabana para demostrar y cerrar su historia de que si en Global War no hubiera aparecido Adam Cole, a Cabana habría sido campeón de nuevo. Pero bueno, al final se llevó la victoria Jay Lethal por un 3-2 en el último Iron Man, en un combate muy muy recomendable, que ya digo, si sois fan de Ring of Honor, o de Lethal, o de Colt Cabana, o simplemente del buen wrestling, os recomiendo que compréis este show, que es el Reload Tour en Duluth, en Georgia, un show muy muy recomendable.
Interesante, entonces hace tiempo no veo a Jonathan Gresham, y la verdad creo que aportaría bastante a Ring of Honor si fuese regular, y me llama la atención ese Colt Cabana contra Jay Lethal, así que buscaré darle un vistazo. Y bueno, estaremos de vuelta la próxima semana comentando más Ring of Honor. Estamos en camino a Final Battle, el show más grande del año para la empresa. Aún falta, pero están preparando cosas ya. Así que veremos qué ofrece y si nos genera más hype mientras avanzan las semanas de cara a Final Battle.
Sí, tenemos Final Battle ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Yo creo que pueden sacar una cartelera muy, muy interesante. Veremos qué van anunciando estas próximas semanas. Y bueno, para el que se aburra de por medio, ya digo, con este servicio de Video On Demand, que me alegró que estuvieran potenciándolo en televisión, con Ian Riccaboni anunciando cómo se compraba y demás. El fin de semana pasado fue el Champion vs All-Star, que fue bastante bueno. Ya si le echo un vistazo le estaré comentando por aquí. Y dentro de 3 semanas el Survival of the Fittest, que es otro torneo para determinar al aspirante al campeonato mundial, que Ring of Honor ya ha anunciado la presencia de 2 luchadores que harán su debut provenientes del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Así que combates muy buenos y wrestling en el horizonte para Ring of Honor a corto plazo.
Ahí estuvo Ring of Honor TV, pasemos al otro programa que revisamos aquí semanalmente en Mixtape, Lucha Underground con Walter Rosales, un programa que estuvo bastante bien, sobre todo por la acción en el ring. Veamos paso a paso lo que sucedió y así continuamos con Mixtape. Mixtape. Una semana más con lucha underground. Teníamos para esta fecha anunciado el combate de Prince Puma y Mil Muertes en el main event. Llegaremos a eso, veremos cómo ha ido el show. Esta vez tenemos a Puma, a Prince Puma en backstage, que se prepara para su combate. Vampiro aparece para darle ánimo y se ofrece a ayudarlo si necesita algo. Puma le dice que no quiere su ayuda, se lo deja claro. Aunque Mil Muertes lo esté destruyendo sobre su mesa, no quiere que intervenga. Prefiere morir a manos de Mil que vivir controlado por Vampiro. Vampiro predice que Mil morirá, de nuevo, a manos de Puma.
Puma habló. Así me empiezo saludando a todos los que nos escuchan. Y sí, de nuevo, Puma habló y sorprendentemente hizo muy bien. Es increíble cómo evolucionó, ¿no? Ricochet. Antes pensábamos un segmento de este estilo con Ricochet y temblaba, dábamos frío porque hubiera sido espantoso. Pero ahora, con toda la evolución y todo el aprendizaje que ha tenido dentro de la lucha de Underground, pues estos segmentos uno se alegra de cómo ha avanzado. Y fue un buen segmento para iniciar. Te cuenta básicamente esta historia de cómo Vampiro intenta jugar, entre comillas, con Prince Puma, porque Vampiro no es ningún tonto. Él está provocando la ira de Prince Puma, pero lo está haciendo de a poco, porque entiende que debe tratar con Puma de una forma diferente a como solía tratar con Pentagón, lo cual me gusta y seguiríamos viendo guiños de esto incluso durante el main event.
Darío Cueto le da la vuelta a la ruleta de la muerte otra vez. El elegido es Killshot. Darío está contento de poder darle un regalo así a un héroe americano como Killshot. Espera que esté listo para la guerra. Y el combate es por el título de lucha underground, Matanza contra Killshot. Killshot se muestra aún lastimado por el Weapons of Mass Destruction match. Matanza ataca de inmediato y toma el control. Killshot evita el Wrath of the Gods torciéndole la muñeca a Matanza, pero Matanza sigue dominando. Matanza prepara un Tombstone Pile Driver desde la esquina, con Darío sonriendo de oreja a oreja afuera. Killshot consigue escapar y le aplica un DDT a Matanza desde ahí. Matanza esquiva el doble Foot Stomp, aplica un European Uppercut en carrera y remata con el Wrath of the Gods para llevarse la victoria. Pero la historia aquí está en lo que sucede luego del combate, porque Darío y Matanza se van. Killshot se queda en el ring y la gente lo aplaude. De pronto, aparece AR Fox, que no estaba muerto, estaba de parranda. Killshot se emociona al verlo y lo abraza, pero AR Fox lo empuja y lo golpea. Le aplica un Brain Buster, se quita las placas del cuello y las deja encima del cadáver de Killshot en el ring. Y así se va, así aparece de vuelta este compañero de Killshot.
Bueno, bastante comentar al respecto. Primero, que llamaba la atención que Killshot fuera el rival, porque era el primer rival de Matanza que viene después de una gran victoria. Porque si bien tuvimos a Puma, lo de derrotar a Siniestro de la Muerte, es Siniestro de la Muerte, ¿sabes? Pero ahora aquí sí que veíamos a Killshot venir de una gran lucha con la que tuvo en contra de Martínez, y todavía tenía esas consecuencias, ese dolor en la espalda y demás que fue vendiendo durante toda la lucha. O algo que me gustó mucho, que quiero rescatar, que fue una toma al inicio, la cámara logra enfocar el puño de Matanza y al fondo se ve la espalda de Killshot lastimada. Y dije, wow, mira, porque es algo, un detalle que solemos ignorar bastante, que es que las luchas en lucha de Underground no solo son buenas por la acción que hace, sino por cómo está dirigida la cámara y cómo nos las presentan. Eso ayuda muchísimo. Ahora, esta lucha, lo que me encantó fueron los momentos finales, que estuvieron espectaculares. Nunca había visto una secuencia como la que hicieron cuando se revirtió el intento de Pile Driver a la esquina y el opco posterior de Matanza se vio espectacular. Killshot ahora ya sabe cómo meter al público en las luchas, sobre todo con detalles como esto, como es usar estas placas o quitarse la venda que tenía en la espalda antes de aplicar su finisher, la Matanza y demás. Estas cosas son las que uno se pone a ver ya la evolución que ha tenido Killshot y dice, bueno, ahora sí que como luchador ha mejorado bastante. Matanza, pues, poco más sigue con su destrucción y ahora ya le quedan muchos nombres más en la red, que serían Johnny Mundo, Chavo Guerrero, Mariposa, Ibeliz, que estoy recordando de memoria, Dr. Barney Jr. también. No sé si seguirán usando esto de la rueda de Darío camino a este Warfare 3, pero por ahora tienen pocos nombres. Y sobre esto, esta aparición de AR Fox hace su debut. Entonces, que bueno, podemos hablar sobre su nombre en lucha underground, porque lo busqué y también lo mencionan aquí en este segmento. Se llama Dante Fox, Dante como el que va al infierno, ¿sabes? El [S2] Ajá. [S1] Italiano. Y sabes, me causa gracia este nuevo personaje de AR Fox, porque, o de Dante Fox, porque es un personaje muy parecido a la era de la New Generation en WWF, ¿no? O sea, es un, mira, viene de buscar venganza, es militar y demás, quedaban por muertos, y en vez de resolver esto como lo haría, no sé, un militar o como lo haría un adulto razonable, él decide buscar venganza de Killshot enfrentándolo en una lucha de wrestling, en un encuentro de wrestling en lucha underground, ¿sabes?
Además, es AR Fox, o sea, ese tipo que viene así de, lo han dado por muerto y viene muy molesto con Killshot, seguramente viene a vengarse y lo ves ahí, está furioso, y de pronto verás un combate suyo y hace miles de vueltas para saltar de hacia afuera del ring y 450 splash y demás.
Espero que me expliquen eso, ¿no? ¿Sabes qué sería espectacular? Que fueran parte de una unidad, un comando, ¿sabes? Un equipo ahí élite llamado, no sé, los Spot Monkeys o algo así por el estilo. Yo muero de la risa si hacen eso. Pero sí, de todas maneras, o sea, que suene gracioso, es el mundo de lucha underground y ya estamos tan metidos en este mundo que estas cosas fue como que, bueno, nos podemos tomar a risa de vez en cuando, pero dentro de todo lo que es lucha underground se toma con seriedad porque estamos inmersos en este mundo que sabemos que no es real y pues lo aceptamos por completo. Así que me llama la atención, quiero ver ya el encuentro entre Dante Fox y Killshot, por supuesto. Quiero ver sobre todo qué puede hacer lucha underground por Dante Fox, porque uno se ponía a pensar antes en luchadores como Ricochet, como Shane Strickland, como Marty Casao, gente que uno pensaba que no tenía mayor rango de mejora, y cuando llegan a lucha de underground, pues vemos que nos equivocamos bastante, que como personajes, como intérpretes, como actores, incluso lograron mejorar de una manera increíble, y espero que ese sea el caso con AR Fox, ahora Dante.
Mejor tarde que nunca, dice la gente del Conejo, que llega pronto. Fénix Drago y Aero Star salen al ring. Darío Cueto dice que tiene un anuncio importante. Dentro de 4 semanas, 20 luchadores participarán en un nuevo Aztec Warfare. Dice que no cree que haya nadie en el roster que pueda vencer a su hermano Matanza. La ruleta de la muerte ha probado eso. Para darle competencia, Matanza defenderá el título en ese Aztec Warfare y además entrará primero para demostrar que es el campeón. Les plantea a los tres en el ring una oportunidad única. Lucharán en una triple threat ahora mismo y el ganador podrá participar como número 20 en el combate, pero los otros dos que pierdan quedan fuera del Aztec Warfare, así que se arma esa triple threat, Fénix contra Drago contra Aero Star. Fénix sale y se queda en el filo del ring para dejar a Drago y Aero Star luchar al medio por algún motivo. Se van turnando para estar dos en el ring al mismo tiempo y luego ya se meten en todo momento y hay spots por todas partes. Fénix sangra de la nariz por algún golpe mal dado o algo. Hay saltos hacia afuera, mucha acción. Vampiro en un momento le dice a Matt Striker: repite después de mí, holy shit. La gente disfruta mucho el combate, los tres se reparten chops al pecho en el medio del ring. Drago se deshace de Fénix con un tornado Canadian Destroyer y le aplica un blockbuster en carrera a Aero Star para llevarse la victoria.
Muy buena lucha, como era de esperarse entre estos tres, y sobre todo con el ambiente del templo en lucha underground. Varios detalles que comentar aquí. Primero, que creo que es la primera vez que yo recuerde, al menos en lucha underground, que veo a Aero Star haciendo su entrada, lanzando el fuego. Eso es algo completamente normal en él, en otras empresas, sobre todo en AAA, por supuesto, pero en lucha underground no recuerdo haberlo visto haciendo eso, porque tenía más la imagen del fuego para Drago y querían como evitarlo. También, pues, me gustan estas sorpresas de Darío, hace que las luchas se sientan más impredecibles, que hay momentos, claro, como que no aportan o como que no tienen mayor explicación, como lo que sucedió en la primera parte de Última Lucha 2, pero en este caso se manejó bastante bien, porque ya uno estaba pensando que bueno, ahora el que gane aquí va a tener una ventaja muy buena para After Warfare 3, pero van a haber dos nombres fuera de esa lucha y uno se puede ya crear algo de expectativa para ese episodio, que por cierto ya tenemos ganas, al menos yo de mi parte ya tengo hype por ver After Warfare 3, sobre todo porque ahora vamos a ver toda esta evolución que ha tenido Matanza, ¿no? Llegó allí, destruyó a todo el mundo y ahora va a llegar de primero tras haber destruido a más personas. Así que por esa parte me llama la atención. Y de esta lucha ya en concreto, la lucha fue bastante correcta. Creo que se manejó simplemente por la parte del respeto entre tres, con algunas combinaciones que para mí son normales, pero para el público que no es habitual a este estilo de la lucha libre les sorprendió bastante. Y hubo detalles muy buenos, como que simplemente fueron avanzando conforme pasaba la lucha, que se tornaba una más ruda. Había primero unos simples derribes, no participaba uno de los involucrados, luego empezamos a ver chops, vimos los lances, vimos las patadas, las llaves de rendición, incluso la sangre. Y eso estuvo muy bien y eso aportó bastante a la lucha y hizo que el público se metiera aún más. Me gustó ver más de Aerostar, que de ellos tres es quien menos destaca o quien menos ha podido destacar en lucha de Underground. Y al final fue un poco sacado de la nada, porque sé que Aerostar no sufrió una lesión grave durante el año, así que espero que esto nada más haya quedado como un dolor, pero se siente como eso, se siente como que bueno, Aerostar está algo lastimado, mejor terminamos esto de una vez. Pero sí, sobre el ganador Drago me parece que es una decisión acertada, ya que si ganaba Fénix, eso involucraría que Fénix entraría al After Warfare para perder o para ganar, porque en el After Warfare no es que te echan por la tercera cuerda y se acabó, no. Te hacen el conteo o ganas. Así que es una forma inteligente de cuidar a Fénix, me parece bien, una decisión acertada. Y Drago además es un personaje que pone el público de lucha de Underground y le siente algo de apego. También en la primera temporada tuvo grandes momentos y en la segunda temporada toda esta realidad que... Y yo insisto que todavía no nos lograron explicar lo suficiente con Aerostar y en contra de Evans y PJ Black. Que yo digo, por Dios, Aerostar viajó en el tiempo, ¿no pueden darle un poco más de jugo a eso, un poco más de espacio? Pero no me parece una decisión incorrecta en absoluto, creo que es la correcta. También quiero ver cómo avanzará entonces esta relación entre los tres, entre los super amigos. Vamos a ver si seguirán siendo amigos y no solamente supers. Y nada, en general una buena lucha, una lucha que disfruté bastante. Y pues también es eso, no solamente fue una muy buena lucha, sino que aportó a la historia de los tres y aportó incluso a unas historias que veríamos más adelante en el segmento a continuación.
El gran segmento que viene, Drago está en el baño. Cobra Moon aparece arrastrándose por el piso y está contenta por la victoria de Drago. Ahora espera que gane el Aztec Warfare y traiga el título de vuelta a su tribu. Drago le recuerda a Cobra Moon que dejó su tribu hace 1000 años, no la culpo por no acordarse, y dice que nunca va a regresar. Drago suelta un rugido luego para dar énfasis y se va. Luego aparece un tipo, le dice a Cobra Moon que este es el baño de hombres. El tipo es gordo, está comiendo algo, se tira un pedo, cerrando este segmento con broche de oro.
Espectacular. ahora como envidio a Drago, ¿cómo no le gustaría que pasara Cobra Moon arrastrándose? En fin, sobre esto ya es algo que habíamos visto en el tráiler de la tercera temporada de Lucha Underground, imágenes que ya hemos visto, esto de Cobra Moon arrastrándose, ella hablando con Drago y demás. Y lo primero que ahora que sacamos en conclusión a lo que dijeron estos dos es que Drago y Cobra Moon también tienen más años que Matusalén, o sea, no solamente agregar la Capitana Vázquez y Katrina. Y no, creo que ellos serían todos, ¿no? Aerostar, supongo, quizás, no sabemos. El hecho es que ellos son muy viejos, así que... yo realmente no tengo ningún problema con las mayores, Alessandra, así que mi amor por Cobra Moon va a seguir igual. Y ahora me interesa ver más cómo van a llevar su personaje, como... Sobre todo porque nunca hemos sabido cómo identificar a Cobra Moon, porque a veces podemos verla como una ladrona de joyas, como lo querían hacer ver las viñetas que anunciaban su debut. Simplemente luego la veíamos como una serpiente obsesionada, sin más. Y con Drago, pues ahora parece que va a involucrarse de nuevo en una historia ya aparte, sin estar junto con sus super amigos, y pueden sacar algo bastante interesante, sobre todo porque van a sacar la parte de sus orígenes y demás. Y él también, pues, aparentemente era también parte de una tribu, no sé, la tribu de los reptiles, supongo. Y este señor que salió al final, para no dejarlo sin mencionar, ¿no? Ese es el luchador Vinny Massaro, y el que lo recordará, será por la primera temporada de Lucha Underground. Creo que lo destrozó 1000 muertes en alguna oportunidad, o lo destrozó Pentagón Jr. Alguien lo destrozó por allí. Y el hecho es que Vinny Massaro se ha mantenido trabajando con Lucha Underground y él era uno de los rumorados a ser el tipo de la limusina. Pero ahora que está aquí, pues no creo que vaya a ser el tipo de la limusina. Y sobre todo porque no creo que él hable el español tan fluido como el tipo de la limusina. Pero ya hablaré sobre un candidato que tengo al respecto cuando vayamos a dejar de hablar del programa.
Vaya paso para la carrera de Vinny Massaro estar promocionándose así en este segmento. Johnny Mundo, claro, entra a la oficina de Darío Cueto, trae un maletín Le dice a Darío que tiene que ser campeón de lucha underground para hacerle saber al mundo que es el mejor. Esta vez no muestra los abdominales. No ha ganado en su jueguito y ni siquiera le da la chance Darío para luchar por el Gift of the Gods, así que ahora está desesperado. Hace un tiempo, Mundo recuerda que le dio un golpe a Darío en la primera temporada cuando Mundo era Babyface y se fue con un maletín lleno de dinero, que es el maletín que trae ahora. Lo estuvo guardando, dice. No son $100,000, es un poco menos porque tuvo que pagarle a alguien. Eso es todo lo que necesita Darío. Johnny Mundo contra Sexy Star la próxima semana.
Excelente segmento porque acudimos la memoria y tiene todo el sentido del mundo que ahora Darío y Johnny pues resuelvan sus problemas de esta manera ahora que ambos son heels. Y es eso, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Como que bueno, mira, ¿sabes qué? Yo antes era Babyface, así que resolvemos esto. O sea, se termina ese arco argumental, no simplemente es como que bueno, Johnny Mundo le costó en su momento $100,000 a Darío Cueto y él se los perdonó con el tiempo. No, sino que él llega, ok, ahora sí podemos trabajar como socios. Y lo que quisiera saber es en qué gastó esos otros $6,000, ¿no? Darío Cueto mencionó que unas fotos de internet, o sea, ¿en qué escándalo se habrá metido Johnny Mundo por andar mostrando fotos de sus abdominales? Debe ser. Yo, o mejor dicho, no quiero saber de eso.
Vamos con el main event, el combate anunciado para esta noche. Prince Puma contra Mil Muertes. Mil toma el control, Puma se recupera y salta sobre Mil afuera un par de veces. Mil aplica un spear en ringside y golpea a Puma con una silla de madera. Se van a pelear entre el público. Puma intenta recuperarse, pero Mil no vende y sigue dominando. Puma salta desde una tribuna sobre Mil en ringside. Puma busca una patada giratoria, como un Traveling Paradise o algo, pero Mil le da un puñetazo en la cara y lo detiene. Puma escapa al flatliner. Patea a Mil en la esquina varias veces y le aplica el 630 Senton para llevarse la victoria mientras Vampiro sonríe malévolamente desde su mesa.
De nuevo, una lucha muy buena que tuvo al público bastante metido y que también nos cuenta una buena historia. Detalles que comentar primero sería que no me gusta el color en el diseño de los ojos y la boca de la máscara de Prince Puma, pero sí es cierto que lo distingue y ahora se combina muy bien con el actual diseño de la máscara de Mil Muertes, así que eso aporta bastante, sobre todo a esto, ¿no? De que Puma está cambiando y se ve influenciado, aunque él no lo quiera, por las enseñanzas de Vampiro. Y el inicio estuvo muy bien de la lucha, quiero decir. Le faltó tiempo, sí, pero hicieron grandes cosas con los minutos que contaron. El público, ya lo dije, que estuvo bastante involucrado. Y si bien lo que nos mostraron dentro del ring ya lo hemos visto, lo ejecutaron de forma muy bien hecha, como ellos saben hacerlo. Y por si nos faltaba algo, seguimos con esa historia de Prince Puma y le añadimos esa sonrisa, esa satisfacción de Vampiro al final. Y es eso, o sea, se termina esta redención. Le pueden decir 50-50 si quieren, pero es básicamente eso. Prince Puma ya se redime a sí mismo, terminó de vencer a Mil Muertes y ahora va hacia adelante, ¿no? Ya de camino a Aster Warfare, entonces, así que se posiciona como un candidato fuerte para ese Aster Warfare 3, como alguien a vencer, por supuesto. Veremos si también esto significa el fin de la rivalidad, porque igual Mil Muertes puede seguir detrás de Puma, pero viendo cómo avanzan las cosas, creo que va a apuntar más con lo de Darío y Puma. Y sí, fue un tremendo main event y en cuanto se dio en el ring, no me decepcionó en nada.
Sí, el público ayudó bastante, el combate estuvo bastante bien, igual que el combate anterior, que también por el público creo que subió un poco en nivel. Y ahora con la victoria de Puma, veremos, Vampiro obviamente está involucrado, va a estar involucrado de alguna manera, así que veremos cómo continúa su historia en lo que queda de la tercera temporada, que no sabemos cómo termina Prince Puma por el tema del contrato de Ricochet y eso, pero bueno. Vamos con el último segmento de Lucha Underground de esta semana. Rey Mysterio habla con alguien en su dojo. Dice que su hijo, el hijo de esa persona con la que habla, se conoce, o sea, conoce a su hijo por buen tiempo ya, así que esto es difícil para él. Respeta a su familia, pero pelear en este templo es importante para él. Chavo se ha excedido, así que quiere saber cómo queda ante los guerreros, si hace lo que tiene que hacer. La persona con la que habla es Chavo Classic. Dice que el legado de su familia no empezó con su padre y no terminará con su hijo. Le pregunta a Rey si está seguro. Rey dice que en este templo no hay espacio para los dos, así que ¿se va Chavo o se va él?
Me gustó mucho este segmento y es básicamente Misterio aclarando al clan guerrero, como le quieras decir, a la familia de guerrero, que mira, voy a sacar a Chavo del templo porque está interfiriendo con mis asuntos ahí y no estoy buscando la guerra con ustedes, simplemente les estoy avisando, básicamente. Y me gusta mucho ver a Chavo Clase, a Chavo Guerrero Señor acá, porque no sé cómo será el estatus de él en el universo de lucha underground. Ya por lo que estamos viendo lo pintan es como una gran leyenda, como el último gran representante que queda de la familia Guerrero, porque te estaría Héctor Guerrero, pero bueno, Chavo Guerrero pues tiene más estatus que Héctor Guerrero, esa es la realidad. Así que sí, para mí se ha vuelto ya candidato, al menos porque no hay otro que se me ocurra realmente hacer el tipo de la limusina. No sé cómo lo veas tú, pero el único que se me ocurre, porque habla español y pues hay alguien con, no diré poder, porque no lo has mostrado, pero alguien que tiene cierto respeto, que tiene cierta imagen, así que podría ser
Chavo. Además porque Chavo escribe el show, el hijo.
Ah, también eso puede influenciar. Igual existe la posibilidad que no sea él tal cual, pero él sea quien lo interprete allí en esos segmentos, en esas escenas que graban. Pero, oye, podría ser, ¿no? Yo estaba tratando de pensar en esto, ¿no? Porque, bueno, ¿quién podría ser? O sea, ¿quién podrían colocar? Y que hable español, ojo, tiene que hablar español. Y estaba pensando, bueno, Chavo Guerrero. Y el último que estaba pensando era Silver King, pero no sé, o sea, pones a Dr. Banner Jr. de la nada ahí con Famous B para poner a Silver King como la máxima autoridad dentro del universo de lucha underground. Verdad, es como que un desperdicio. Pero sí, lo único que no me gustó nada del segmento es que tuvo varios cortes. Yo quedé mareado luego de este segmento porque hubo un corte a la cara de Chavo, un corte a la cara de Misterio, un corte a la cara de Chavo, un corte a la cara de Misterio, un corte al la pared que tenía al fondo y así, pero eran tan seguidos que a mí me cansaron, me molestó bastante, o sea, sobre todo con lo que estaba alabando, ¿no? El inicio, cuando el Matanza contra Killshot, cómo estaban dirigiendo todo el encuentro y demás, pero aquí no me gustó nada la edición. Y yo, mira, yo no soy director ni cineasta en absoluto, pero como espectador puedo decir que no placentero ver ese momento, a pesar de que haya gustado el contenido y lo que significa para la historia.
Eso fue Lucha Underground entonces, un buen show. Creo que estuvo bastante bien en el ring sobre todo y ofreció cosas interesantes para el futuro. Ahora estamos a la espera de ese Aztec Warfare en el que Matanza hará un Roman Reigns defendiendo el título, entrando primero. Y para la próxima semana, Johnny Mundo contra Sexy Star.
No es de élite por lo que dice. Existe en cada lápiz un matiz, en cada línea puntos débiles. Hoy la conexión no tiene límite. Cruzamos un océano solo para decirles que las mejores trampas son para divertirles. Que la verdad se extingue cada vez que finges.
Durante los últimos días, con la información que ha surgido sobre la situación de TNA, y se va sabiendo más con el paso del tiempo, ahora hasta los más optimistas están pensando que la empresa está cerca a morir, finalmente luego de tanta especulación de tantos años. Y al respecto, Labra nos ha enviado un audio comentando lo que él recuerda con más cariño de TNA, la situación en la historia de la empresa y cómo él puede plantearnos un poco ese recuerdo para acompañar esta situación de TNA, viendo cómo termina todo, con cómo va la empresa de Dixie Carter. Vamos con eso, con Labra, a ver qué nos comenta de TNA. Y así continuamos con Mixtape.
Pego, es mi juego, poco nada es nuevo para voces en estéreo. Nosotros y vosotros el remedio, os comemos esa tierra de por medio. Sí, si me das paso, me bebo el vaso.
Hola, hola amigos de Arras de Lona, soy Labra y quería hablaros un poco de lo que fue para mí y significa TNA, ahora que está al borde de la desaparición. Que posiblemente igual ahora cojan y pase algo y se vuelvan a salvar una vez más, pero como esta vez parece la definitiva, pues quería hablaros un poco de lo que significó para mí TNA. Yo vi TNA en dos partes, hace unos años, en 2008, 2009, 2010, esa época más o menos, hablo de memoria, no sé las fechas exactas, y recientemente hubo un lapso de tiempo en el que yo no vi. Por ejemplo, la época de Ace and Age y esas cosas, yo por ejemplo no las vi. Pero viví lo que creo que fue la gran época dorada de TNA, cuando mejor estaban. Luego viví un poco de la época de Hulk Hogan, aquellas Monday Night Wars, 2.0, en el que se fueron a los lunes a querer competir contra Raw, una de las peores ideas de la historia de TNA y posiblemente la idea que empezó el descenso de TNA hasta donde estamos hoy. Quizás y posiblemente ese haya sido el momento de inflexión en el que TNA prácticamente firmó su sentencia de muerte. Más luego las decisiones económicas de Dixie Carter y tanto no solo económicas sino creativas, que fue también lo que pudo hundir a TNA, pero sin duda esa decisión de Hogan y Eric Bischoff mató TNA. Yo tengo mucho aprecio por TNA, la quiero mucho y por ello la he criticado también muchísimo, porque siempre pensé que TNA era la gran alternativa a WWE, que podría haber hecho grandísimas cosas. A lo largo de la historia de TNA ha tenido un roster absolutamente impresionante, pero quizás esa idea de fichar a talento que salía de la WWE innecesariamente, véase Hulk Hogan, Booker T, Scott Steiner, toda esa gente, fue lo que acabó de llevar a TNA por mal camino. Y no digo que sean malas contrataciones, porque sirvieron para que, por ejemplo, gente como yo se enganchara a TNA. Yo me enganché a TNA porque cuando empecé con el wrestling, obviamente empecé como creo que todo el mundo con WWE, fui curioseando, buscando más información, y me encontré una empresa que tenía a Kurt Angle, que yo apenas había visto a Kurt Angle en mis inicios. La había visto poco, pero la había visto. Vi que estaba Sting, que había visto algún vídeo de él cuando indagué un poco más sobre la historia de la WWE y su rivalidad con WCW. Y vi que estaba Scott Steiner, por el mismo motivo. Vi que estaba Booker T, de hecho, yo creo que fue Booker T el que me animó a ver TNA. Y fue lo que di el primer paso. Yo recuerdo que cuando vi mi primer Impact, había una rivalidad, creo que era entre Kurt Angle y Sting. Había un combate en parejas, en una jaula. Recuerdo que estaban por ahí Scott Steiner y Booker T haciendo pareja, creo recordar. Pero bueno, esto hablo de memoria. Yo con TNA he disfrutado muchísimo. Y recuerdo con especial cariño un evento, que es el, para mí, el gran evento de TNA. Y he entrado en Cage Match para ver que cuáles eran los eventos con mejor puntuación, con mejor rating, y curiosamente es este, el Turning Point de 2009, donde hay una serie de luchas que a mí me marcaron, y las recuerdo como si fuera hoy, Amazing Red contra Homicides por el título de la S-Division, Tara contra Ason Kong por el título de las Knockouts, luego teníamos ahí a Bobby Lashley contra Scott Steiner, mi lucha preferida de todos los tiempos de TNA, que es el Kurt Angle contra Desmond Wolf, Nigel McGuinness en Ring of Honor, que para mí me parece una lucha absolutamente brutal. Y la segunda lucha entre AJ Styles, Samoa Joe y Christopher Daniels, que no es tan buena como la primera que tuvieron, que es absolutamente espectacular, considerada por muchos la mejor lucha de TNA. Para mí es la segunda mejor lucha de TNA. Pero esta lucha en Turning Point 2009, que fue el Main Event, en el que AJ Styles defendía el título ante Samoa Joe y Christopher Daniels, fue algo impresionante. Además venía, que me recuerdo como si fuera hoy la lucha anterior, que era Kurt Angle contra Desmond Wolf, que había sido impresionante, y a mí ese evento me tuvo completamente loco. Y de hecho es que le recuerdo ahora, estamos hablando de un evento que fue en 2009 y estamos en 2016. Y quiero hacer así un pequeño repaso por el roster hablando en lo que fue en las divisiones, por ejemplo la división femenina, la Knockouts, la gran división Knockouts, que tuvo Angelina Love, entre comillas, como uno de los grandes referentes. Tara, victoria en WWE, estuvo espectacular. Pero sin duda, las grandes protagonistas de la división femenina de TNA para mí son tres. La primera es ODB, a pesar de que, bueno, no la odiaba, pero tampoco es que me cantara. Y las dos grandes protagonistas de la historia de TNA, la división femenina, Gail Kim, que sigue estando actualmente en TNA, y Ason Kong, que debería seguir estando en TNA, pero no está por lo que está. Son los grandes referentes de la historia de la división femenina de TNA. Esas luchas, esa rivalidad entre Ason Kong y Gail King, la lucha en Jaula, Main Events de Impact, fue algo maravilloso. También cuando hubo el campeonato por parejas femenino en TNA, ese último reinado, si yo sí lo recuerdo, Dodi B haciendo pareja con Eric Young, sí, Eric Young, cuando Eric Young era el payaso de TNA, Super Eric, que también fue campeón en parejas con Kazarian, con Kaz. Ese Eric Young que siempre ha estado ahí en TNA haciendo lo que les pedían. Ha sido un gran campeón de la S-Division por parejas femenino también con ODB, Super Eric, haciendo de payaso, de superhéroe. El gran heel que fue Eric Young con su gran reinado. Bueno, gran reinado. Reinado como campeón mundial, que el primero que nadie se lo esperaba. Que hacía Eric Young ganando un campeonato mundial en TNA. Si Eric Young de aquella no tenía casi credibilidad. Si era Super Eric. Si fue un momento que fue Super Eric. Un superhéroe. Y ahí está Eric Young. Ahora en NXT, ahí lo tenéis. Con Sanity. Y bueno. Eric Young siempre fue uno de esos luchadores que daban lo que dirían, lo hicieran bien. Recordad también un poco la gran X-Division con Frankie Kazarian. A mí Frankie Kazarian me encantaba en sus inicios en TNA. Era maravilloso. Christopher Daniels de Fallen Angel. Impresionante. Qué tiempos. Más recientemente el gran Austin Aries como campeón de la X-Division y luego como campeón mundial de TNA, pero esto ya es más reciente. Petey Williams y el Canadian Destroyer. Yo creo que a mí Petey Williams, lo único que me gusta de Petey Williams era el Canadian Destroyer, pero es que Petey Williams todo lo que consiguió en TNA fue por el Canadian Destroyer, que era maravilloso. Y a mí había alguien en la X-Division y que también fue campeón en parejas que me encantaba. Era Jay Lethal. Jay Lethal en TNA, Black Machismo. Cuando vi TNA fue de los primeros que me enamoró. Jay Lethal. James Storm con él. Bobby Roode. El propio Oji. Pero Jay Lethal tenía algo. Algo. No sé cómo describirlo, pero me encantaba Black Machismo. Recuerdo que fue campeón en parejas con Consequences Creed. Ahora conocido como Xavier Woods en WWE. También Xavier Woods luchó en la S-Division. Para mí lo que. No solo la X-Division representó lo que fue TNA, sino su división en pareja siempre fue muy fuerte. Es que estamos hablando de, más recientemente, de American Wolves o de los Hardys. Pero es que tuvimos también a Team 3D en una época maravillosa. Tuvimos a Bill Money, James Storm y Bobby Roode. American Most Wanted, en el que también estuvo James Storm. Bobby Roode haciendo pareja con Austin Aries. L.A. Ex Hernández y Homicide. Qué tiempos. Era una gran pareja. Homicide era el bueno y Hernández el que ponía la fuerza. Y era una pareja que se compenetraba muy bien. Motor City Machine Guns. La representación de lo que fue TNA, su división en parejas y la S-Division. Alex Shelley y Chris Evans eran fenomenales. Recuerdo la pareja de AJ Styles y Tonko. También fueron campeones en pareja. Cuando empecé a ver TNA, AJ Styles estaba haciendo pareja con Tonko. Buenos tiempos. Kaz y Super Eric, que ya la había mencionado antes. Y luego, lo que fue las grandes caras de TNA, su máximo exponente, los campeones mundiales. Estamos hablando de Kurt Angle. Kurt Angle significó todo para TNA. Cuando Kurt Angle apareció en TNA, le dio un nuevo rumbo a la empresa. Sting. Samoa Joe, el Samoa Joe destructor, ese Samoa Joe contra Kurt Angle en aquel combate en Lethal Lockdown fue absolutamente maravilloso. Tuvimos a AJ Styles cuando se coronó por primera vez, fue fenomenal, nunca mejor dicho. Rob Van Dam fue campeón de TNA, curiosamente también. Eric Young. Luego tuvimos bastantes caras conocidas, bueno, Jeff Jarrett también, que me gustó, siempre me cayó mal. ¿Qué se va a hacer? Y era el que invirtió en TNA, el que sacó adelante TNA al principio y el que hizo un gran trabajo para TNA. Pero es que, coño, siempre se daba el título a sí mismo. Y cansaba. Y el King of the Mountain, madre de Dios, menudo invento. Funcionó, ¿eh? Hubo momentos en los que ese combate funcionaba, pero era muy absurdo. Tenía reglas muy extrañas. Kevin Nash estuvo también por ahí. Booker T. Scott Steiner. El Main Event Mafia. Ojo, Main Event Mafia. Cuando lucharon contra el Main Event Mafia, contra los The Originals. Bobby Roode, que marcó una época sin duda en TNA. James Storm. A mí James Storm fue otro de los que me enamoró al principio cuando lo vi. Abyss, que está desde el principio en TNA y ahí sigue. Es que al final, ahora mismo que ya no quedan muchos originales de TNA, básicamente casi ninguno. Gail King, por considerarla de las originales, Abyss y pocos más. Es ahora cuando te das cuenta de que TNA creó grandísimas estrellas. Estamos hablando de AJ Styles y Samoa Joe. AJ Styles, campeón mundial de la WWE. Samoa Joe, ahora en NXT. Austin Aries, ahora en NXT. Bobby Roode, en NXT. Consequences Creed. Que es Xavier Woods, campeón en parejas de Raw. Jay Lethal, en Ring of Honor, petándolo como campeón mundial, como gran campeón. Jay Lethal es una estrella mundial. Estuvo también en TNA. Christopher Daniels y Frankie Kazarian, que hicieron maravillas. Team 3D ya venía como lo que venía, bueno. Pero al final TNA ha dejado grandes momentos y buenas cosas a lo largo de la historia del wrestling. Que repito, que esto parece nostálgico, pero es que igual TNA ahora se levanta y tenemos TNA para muchos años más, que ojalá. Porque ahora estamos en un momento de que otra vez TNA mola mucho. Los Hardys. Matt Hardy principalmente. DC3, Drew Galloway, Bobby Lashley con una credibilidad por las nubes. A mí lo de Eddie Edwards sigue sin convencerme como campeón mundial, pero bueno. La división femenina sí está un poco más tocada. Acabo de comer un spoiler hoy todavía del TNA, de los gordos, de estos que preferías no enterarte, pero bueno. La división en pareja sí que está muy tocada, porque ahora mismo están los Hardys y sus retadores son de Tribunal, pero... Y la X-Division lo mismo, DJC, que para mí DJC no es ni la mitad de lo que eran en su día. Christopher Daniels, Aries, Jay Lethal, Pete Williams, Frankie Kazarian. Para mí la X-Division ahora mismo no es ni una sombra de lo que fue la X-Division de TNA. Por mucho que algunos quieran decir que la X-Division de hoy en día está muy bien. No, no está muy bien. Mirad qué nombres había antes, por favor. Un momentico, voy a echar un trago de agua. La X-Division antes, el directo, hay que beber de vez en cuando. La X-Division antes era absolutamente brutal, que estaban los Motor City Machine Guns también, que estuvo Xavier Woods. Ahora mismo la X-Division no es nada, por favor, que tienen a Braxton Sutter, que tienen a Machine Rocket, y su campeón es DJC. Vamos a comparar a DJC con lo que fue Jay Lethal, o Jay Styles, o Austin Aries, es que no tiene comparación. Y la X-Division en parejas, si son tres parejas. Estamos una pareja de las principales, entre comillas, de Rato y Shera, por favor. Estamos hablando de Bill Money, Team 3D, los Hardys, American Wolves. Bueno, American Wolves son unos campeones mundiales, otros está lesionado. Lo que sí está bien es arriba, la parte de arriba de la cartera de TNA es increíble. Quitando a Aaron Resk, por mucho que lo quieran vender como un gran campeón, no lo es. Vamos, es la mayor decepción de TNA en muchísimos años, De los fichajes que hizo TNA, posiblemente Aaron Rex es el más decepcionante casi de su historia. Bueno, y no quiero alargar más esto. Simplemente decir que DC Carter nos jodió TNA, que era algo maravilloso. Nos jodió TNA porque no se quiso ir de la empresa, porque está aferrada ahí al poder, como si... Es que ya se cree que es importante, hombre. Ese es el problema que tiene, que se cree que está haciendo las cosas bien. Y lo único que ha hecho ha sido fastidiar a TNA. Y al final, lo que va a hacer es acabar con TNA y se irá con sus millones si es capaz de venderlo. Y a ver lo que hace, porque si no acaba en la cárcel. Porque estamos hablando de que no pago impuestos al estado de Tennessee. Que el estado de Tennessee no es ni Corgan, ni Aerolux, ni ninguna de esas empresas. Es el estado de Tennessee. Es un estado de los Estados Unidos. Cuidado con eso, Que eso es serio. Y son esas cosas las que al final han matado a TNA. si hubiera vendido, si Carter nunca hubiera entrado en TNA para empezar, hubiera vendido TNA cuando la tuvo que vender, estaríamos hablando igual de una empresa que estaba mucho mejor. O no, que nunca se sabe, pero vamos. A mí al final, si esto acaba cuando acaba, que es ahora en diciembre, que tiene toda la pinta, me dará mucha pena, la verdad. Porque TNA para mí ha significado mucho en el wrestling. Y es una de las grandes empresas que he disfrutado más. O sea, llegó un momento que yo disfrutaba más TNA que WWE. Pero bueno. Que ojalá sobreviva, que ojalá venga alguien, la compre o la refunden. Pero bueno, aunque la refunden ya no va a ser lo mismo. TNA posiblemente acabará en diciembre y la echaremos de menos. Y nada más. Un saludo, amigos. Y volveré a tratar de ser más habitual por aquí por mistake en Arraselona. Un saludo y gracias.
Rhymes that NGD had. Next to my room was a laboratory owned by my DAD dad. He was a professor, and I'm his S-O-N. So my life as a professor had just begun. My name is K-E-V-I-N-N-A-D-I-S-O-N.
Con eso llegamos al final del programa por el día de hoy. Dejamos algo en el tintero porque Juan Pablo López envió un audio sobre el Battle of Los Ángeles, pero estamos con la hora, así que será la próxima semana que lo tendremos por aquí. Gracias a Juan Pablo, a Labra por enviarnos audios. Y le recordamos a la gente que quiere enviar audios, pueden hacerlo a mi correo, alessandro@rasdelona.com, alessandro con doble S, @rasdelona.com. Pueden enviar audios sobre lo que ustedes quieran para comentarlo aquí en Mixtape. Estaremos de vuelta mañana con Florida Vice comentando Impact Wrestling y NXT, a ver cómo avanzan las cosas por ahí. Sé que hay un debut en NXT interesante. Impact pues avanza de cara al show aquel en la casa de Matt Hardy y de cara tal vez a la muerte, no lo sabemos. Vamos a ver cómo avanzan esos shows, estaremos con eso mañana, como digo. Por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto. L-L, my style, B-O-U-N-D, my sister C-O-O-K-I-E, told my sister T-H-E-R-E-Z-E, that I can get P-A-I-D, in any W-A-Y way, they told my sister S-E-I-L-A-N-A, now my whole family's H-A-P-P-Y, cause all those bank